está Marco Enrique Sominami, una sorpresa para muchos. De todo aquello, con Alberto Mayol, sociólogo, para que nos cuente cuál es su mirada sobre estas cifras que hemos conocido durante las últimas horas. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Alberto, comencemos con este 22%, 20% sí, según CADEM de la presidenta Bachelet. ¿Hay un vacío de autoridad? ¿Hay una situación de falta de liderazgo que está marcando estas cifras o no?
Yo siempre trato de mirar estos procesos como fenómenos más estructurales. Si uno mira al mismo mes de gestión, es decir, justo el año y medio de gestión de Sebastián Piñera, se encuentra con exactamente la misma cifra. Y por tanto no puede ser visto como una simple casualidad que dos gobiernos consecutivos de muy distintos signos entre en una crisis muy semejante en cantidad, en porcentaje de aprobación, al mismo tiempo, en el mismo momento, que justo el momento en el cual, después de el inicio de un gobierno que tú esperas ya qué es lo que va a pasar, qué sé yo, viene el momento de confrontar esa expectativa con la realidad, y hay un fracaso entonces de las gestiones políticas derivadas de aquello. En el caso de Sebastián Piñera, como parte del proceso social, era más complejo y sofisticado porque había un tercero en disputa. Es decir, había alguien capaz de llevarse la legitimidad para su redil, que era el caso del movimiento estudiantil. En este caso tenemos una situación de crisis más profunda, no por el gobierno, sino que por toda la élite, porque no hay nadie que se lleve la legitimidad a su casa, digamos. No hay ningún actor. Eso es bien interesante. Tú estás perdiendo toda la élite, porque, ojo, a nosotros nos llama mucho la atención el fenómeno de Bachelet, porque Bachelet parece incombustible, pero este fenómeno es de todos. Los datos se están comportando muy parecido a como se empezaron a comportar en el 2011, y es, me explico, durante toda la transición, si subía la Alianza, bajaba la Concertación, y si subía la Concertación, bajaba la Alianza. Del 2011 en adelante se produce un fenómeno, hasta que se crea la nueva mayoría, en que se movían juntos la Concertación y la Alianza. Ahora volvieron a moverse juntos. Entonces es... probablemente es un fenómeno mucho más estructural, y obviamente destaca mucho la figura de Michelle Bachelet dentro de la crisis, porque no estaba dentro de las expectativas, ver que ella estuviese en una situación tan dramática.
¿Y a dónde se está yendo?
Es que ese es el punto, que ahora no se está yendo a nada. O sea, por eso digo que la apuesta... Hay una apuesta implícita en todo caso en la gestión de la élite política como tal en Chile, que fue... en un escenario de pérdida de legitimidad propia, ojalá que nada tenga legitimidad. Y eso fue una especie de pacto con distintos tipos de acciones, ¿no? Por un lado la nueva mayoría, por otro lado la derecha, pero en general evitar que hubiese legitimidad por el lado del mundo social. Hoy día que esa legitimidad efectivamente se desgastó, ¿no? No se va a ninguna parte. Y vivimos en un escenario de mayor pérdida de legitimidad que hace que la crisis institucional sea cada vez más evidente. Yo creo que lo que se ha sacado de conclusiones de la encuesta CEP en general son cosas o muy obvias o que están fuera de la encuesta. O sea, yo creo que no hay que tener... Me temo que, desgraciadamente, la encuesta CEP se de repente estaba apareciendo a un nivel de uso que no le era habitual. La encuesta CEP era muy neutra, daba los resultados.
¿Por qué te parece eso? A ver.
Mira, por de pronto, normalmente el director de CEP Chile no se involucraba en explicar la encuesta.
Claro. La daba la figura
la,
que era...
La figura que era un centro... Claro, y una persona que en el fondo daba los resultados y punto. Y no había una bajada de línea de qué es lo que significaba la encuesta.
¿Hay una sobreinterpretación?
Hay una sobreinterpretación.
¿Pero te hace ruido la sobreinterpretación en este caso porque Harald Beyer era parte
de...? No, me hace ruido porque Harald Beyer era una persona que no hacía eso normalmente. Yo he trabajado muchas veces con datos de Harald Beyer, yo conozco su trayectoria académica, me parece muy buena. Y después de su llegada al CEP... ha habido una forma distinta de hacer las cosas, donde él tiene, por ejemplo, la entrevista. Y la entrevista de ayer en Mercurio, no, y sobre todo la interpretación. O sea, la entrevista del Mercurio tenía de 6-7 sentencias, 5 no tenían nada que ver con la encuesta, no se podían deducir de la encuesta. Entonces, a mí me parece que... Y hay otras conclusiones que son más o menos obvias. decir hoy día que hay una crisis institucional, claro, hay muchos que sí. en el mundo político lo han negado sistemáticamente y esa es la única novedad, que ya no se puede negar, pero es evidente hace mucho rato.
Alberto, hablemos más allá de las conclusiones que pueda sacar Harald Beyer, de los datos duros que entrega la encuesta CEP, y esos son algunos por lo menos indesmentibles, se le llama la madre de todas las encuestas, etcétera, etcétera. Pero más allá de las frases cliché, hay datos contundentes, por ejemplo, como Michelle Bachelet también ha bajado en todos estos llamados atributos, sí. como tú decías, eran incombustibles, sí. la cercanía, etcétera. Esto incluso de que no está dispuesta a sentarse a conversar también es un aspecto bastante negativo para la imagen de la presidenta. ¿Cómo adviertes tú ese fenómeno?
No, lo que pasa es que evidentemente la crisis de aprobación de ella inundó ya la sala de máquina, o sea, inundó no solamente aquellos atributos que le son menos próximos, sino que le inundó también aquellos elementos que son parte de su capital fundamental. Yo creo que efectivamente la situación de Michelle Bachelet es irreversible desde ese punto de vista, porque los atributos que a ella la sostenían son atributos muy particulares, muy específicos, muy ajenos al mundo político y por tanto no dependen mucho de cómo te vaya a ir en otro tipo de dimensiones. Y además tenemos un escenario que no va a cambiar mucho, o sea, no tenemos un escenario político y económico que vaya a modificarse demasiado. En ese marco yo creo que efectivamente la situación de Michelle Bachelet es muy negativa, y simplemente lo que ella tiene que lograr ahora es encontrar el punto de inflexión. Lo que no le ha pasado es lograr llegar al punto en el cual por lo menos el dato rebote y empieza a subir un poquitito, digamos, algo por el estilo, para poder afirmarse y quedarse en una cifra de legitimidad muy baja, pero que por lo menos le permita estar tranquila en términos de poder tener un plan, que es lo que le pasa a los gobiernos cuando están así. Le pasaba a Piñera, que tú tenías que hacer planes a 5 días plazo en vez de poder preocuparte a 2-3 meses. Y eso obviamente a la larga es insustentable.
Y es irreversible también el diagnóstico para la nueva mayoría, porque hay muchos analistas que coinciden en que este pacto se concibe en torno al liderazgo de Michelle Bachelet, en torno sí. a un liderazgo muy específico. Sí. ¿Qué pasa cuando ese liderazgo ya no está? Cuando ese liderazgo es muy difícil que remonte. ¿Cae también es irreversible el diagnóstico para la nueva mayoría también?
O sea, la nueva mayoría como proyecto político ya no existe. Como nombre puede sobrevivir, porque evidentemente como marca, o sea, de punto de vista publicitario, cambiarlo es muy delicado, ya acaban de crearlo recientemente, después de una coalición muy muy larga y exitosa en términos políticos, en cantidad de veces electos, qué sé yo. Entonces,
2 años.
Claro, entonces la verdad es que ir y cerrarla de buenas a primeras, se te produce un fenómeno tipo tolerancia cero, digamos, que no, en un momento ya tenés que cerrar el programa porque no se vaya a ir cambiando permanentemente claro, entonces es bien delicado, no es tan simple. Pero en términos de proyecto político ya se acabó. O sea, yo vine aquí mismo el año pasado a mostrar un libro que estaba sacando sobre cómo la Concertación ya se vislumbraba que iba a domesticar a la nueva mayoría, como y eso es algo que ya aconteció y por tanto el proyecto político ya no es algo que vaya a ser relevante.
Sí, sobre las cifras, Alberto, estamos con Alberto Mayol, sociólogo. Hay un tema que es importante. La presidenta hoy día está en 22, según CEP, 20, según CADEM. Hay otros mandatarios de la región que están más bajo, sí. Dilma Rousseff, el mismo Ollantumala, está en un 13%. Pero en términos políticos, en Chile no estamos acostumbrados a esta baja evaluación de los presidentes. ¿Cuál es el límite psicológico, si tú quieres, en términos de porcentajes, para que un gobierno sea, no quiero decir viable, pero que pueda seguir gobernando con cierta normalidad, digamos? Porque un gobierno que está, no sé, con un 15, con un 10%, me parece que está en una situación completamente inédita, ¿no?
Yo creo que hay diversos factores. No es solo la cifra, pero evidentemente una cifra bajo 20 es complicada. Ahora, tiene que ver también con tu capacidad de gestión y con el hecho de sentir la sensación de que baja sistemáticamente. Uh-huh. Es muy complicada. O sea, el hecho de que no haya paz, no haya tranquilidad en términos de que en algún momento ya se frene y tengas una cierta estabilidad, tal vez no subas mucho, pero por lo menos te mantenga. Eso te da una cierta tranquilidad para tomar decisiones. Ahora, ojo, nosotros, esto que yo describí que pasó con Bachelet, que pasó con Piñera, pasó también con Lagos al principio.
Sí, claro.
O sea, Lagos salvó la agenda nacional por temas internacionales. Sí. ¿No? Entonces,
cuando le golpea la mesa ahí a Bolivia.
Exactamente. Y le pasó a Michelle Bachelet recién ingresando al gobierno, y después con el caso Transantiago, primero con los pingüinos, después con el Transantiago la primera vez. Entonces, También ponderemos que aquí hay un desgaste que viene siendo sistemático y que cada vez que nos pasa, miramos y decimos, oye, lo que le está pasando a este presidente, qué sé yo, no puede ser, pero resulta que ha pasado muchas veces.
¿Pero a estos niveles?
A ver, el caso de Piñera son los mismos niveles, el mismo dato. O sea, no, la diferencia está dentro del margen de error, no hay diferencia.
23, creo.
Claro, claro, o sea, no hay diferencia y habrá que decir.
23-62.
Y en esto quiero ser bien claro que no el caso de la CEP en ese momento, pero sí la. Bueno, la CEP también se suspendió, pero.
La DIMARC.
La DIMARC se suspendió en plena crisis del gobierno. O sea, cuando tenía que medir cuál era el peor momento, el gobierno no se midió. ¿Ya? Y la CEP se suspendió en plena crisis de la derecha también, entonces...
Bueno, Roberto Méndez el otro día en La Moneda, capaz que haya recibido ahí algún
recadillo. Claro, lo que pasa es que esas cosas son bien delicadas, ahora que andamos preocupados de la consistencia de las decisiones. Roberto Méndez era asesor de Piñera y hacía una de las principales encuestas de evaluación política, entonces a mí esas cosas me parecen que son un poquito impresentables.
Alberto, hablemos sobre estas figuras mejor evaluadas, los que quedan de los mejores evaluados que no superan el 50%. Marco Enríquez Ominami tiene un 42, después sigue Isabel Allende con un 41, Ricardo Lagos igual cifra, Giorgio Jackson aparece dentro de los personajes con mejor evaluación y luego Sebastián Piñera con 38. Uno, ya ninguno supera el 50% de evaluación positiva. Y dos, ¿qué te parece la irrupción de Giorgio Jackson?
Yo creo que ese es el fenómeno de esta medición. O sea, la irrupción de Giorgio Jackson, que no ha tenido una agenda particularmente activa y que lo único que podría estar marcando la diferencia es su actuación bastante intensa relacionada con temas de los ingresos dentro del Congreso y con un tema que en general no gusta mucho dentro de la tesis actual del gobierno, que es el tema de la Asamblea Constituyente, que es uno de los más activos. No sabemos cuál de las dos cosas, porque no tenemos ahí la posibilidad de entrar más en el detalle de la investigación. No, además que ahí se requiere un conjunto
una
de preguntas,
claro.
Pero efectivamente tenemos, lo que sí es bien interesante, es que entre las figuras más aprobadas hay nombres que claramente representan fuertes transformaciones y hay nombres que claramente representan conservación. Entonces, y hay nombres que no representan ninguna de las dos cosas, que son bastante neutros en ese sentido. El caso de Isabel Allende no es una persona que se haya jugado fuertemente por las reformas. Cada vez que ha tenido problemas, el asunto ya ha retrocedido. Por tanto, tenemos un repertorio que hace difícil decir, aquí la demanda va por tal lado.
Pero la Camila Vallejo, que podría ser su símil con Giorgio Jackson, tiene un 50% de imagen negativa y un 26% de apoyo.
Claro, pero venía de estar en la misma posición que Giorgio Jackson.
Incluso mejor, 44.
Claro, lo más probable es que haya heredado gran parte de esa esperanza respecto al movimiento. El Partido Comunista la ha puesto en una posición a ella muy incómoda, la situación que ella, lo que ella representaba con el Partido Comunista hoy día no conversan, eso hace que los que están a favor se acaben, y por otro lado, los que están en contra siempre con el Partido Comunista en Chile es muy alto, o sea, entonces la situación a ella le generaron un cóctel muy difícil de administrar. De hecho, ella no prácticamente no ha tenido mucho protagonismo ni ha tenido grandes crisis ni nada, simplemente vemos un desgaste muy violento y eso se va aparentemente a Giorgio Jackson, que siempre, Camila Vallejo y Giorgio Jackson funcionaban un poco como dupla en términos simbólicos, y hoy día se desancla Giorgio y se eleva.
Tuvieron un encontrón el otro día
en la Comisión de Educación, claro, casi lo amonestan. Alberto, estamos llegando al final de la entrevista, te quiero preguntar cuál es tu proyección respecto a esta crisis de las instituciones, que es lo que nos preocupa, porque no, como decíamos al principio, la encuesta CEP denota que no solamente baja la presidenta, baja en general, ¿para qué decir? El gobierno, el Congreso,
y nadie
el judicial,
capitaliza.
La Iglesia hoy día ya viene golpeadísima, la encuesta CADEM también.
Sí, no, la situación de la crisis institucional es algo que se gatilló efectivamente también en 2011, donde el tema de la Iglesia es bien delicado, porque la Iglesia siempre ha funcionado como el muro de contención de las crisis institucionales. Cuando cayó el 2011 fue en gran medida posible porque había estado el caso Caradima, y eso impidió que la Iglesia entrase en la agenda educativa y pudiese poner paños fríos en la situación. Hoy día, con la crisis actual de la Iglesia, va a pasar un poco parecido, a mi juicio. Yo creo que es una crisis grave. Ahora, el problema es que no estamos haciendo nada para resolverla, o sea, no se están tomando ninguna medida, pero yo creo que es una crisis importante en las instituciones. Ahora, eso no significa que para la gente en su casa esto sea muy muy importante. Las crisis institucionales tienen otros derroteros, y esta no es una crisis político-institucional en la cual el país entra en una situación de descalabro, ni mucho menos. Es una crisis sencillamente de legitimidad, de un orden que efectivamente se está desgastando y que seguramente y que no se ha querido buscar la manera de ver cuál va a ser esta nueva era. O sea, lo que a mi juicio está claro es que hay una época histórica de Chile que está terminando y que la política tiene que buscar cuál es la nueva era. De ahí hay una discusión larga, qué sé yo, pero resulta que hemos estado retrocediendo. Estamos siempre mirando para atrás, viendo cómo traemos gente del pasado a proyectar este futuro. Entonces se hace muy difícil poder gestionar la situación. Yo creo que nos va a tocar largo la crisis institucional y va a coincidir con este ciclo más negativo en términos económicos, que sobre todo por el tema del precio del cobre, que va a hacer que sea más difícil todavía superarla.
Muy bien, pues le queremos agradecer al sociólogo Alberto Mayol por estar con nosotros esta mañana comentando los resultados de la encuesta y también haciendo proyecciones respecto a lo que pasa con las instituciones. Gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Muy bien. Buenos días.
Muy bien, gracias.
Información y opinión. Escuchas, mañana será otro día. En concierto. HDI.